estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial recordamos hoy un pasaje de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, en el que invita apasionadamente a la Iglesia a salir. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por encerrarse o por la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades. Si algo debe inquietarnos, insiste el Papa, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres en las que nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta. Y Jesús nos repite: dadles vosotros de comer. Me ha venido a la mente este pasaje leyendo el comunicado de los estudiantes de la Asociación Atlántida, agredidos la semana pasada en la Universidad Complutense por repartir un manifiesto a favor de la vida titulado «Es bueno que tú existas». «Nosotros no tenemos nada que imponer a nuestra sociedad», dicen estos estudiantes. Y después de lo que hemos visto, entendemos mejor que comienza para nosotros una nueva responsabilidad histórica, marcada por el abrazo a las necesidades de todos los que nos rodean, también las de aquellos que no permiten que nos expresemos. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Pues vamos a comenzar nuestro periplo aquí en el Tiempo del Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana. Se las ofrecemos ampliadas al final de este programa. Para eso nos acompaña ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. Como todos los miércoles, el Papa Francisco ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
Y a continuación, la catequesis ha estado centrada en el sacramento del orden, que comprende tres grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Escuchamos al Papa Francisco.
El obispo, el sacerdote y el diácono están al servicio de la comunidad. Si no lo hacen, no está bien. El sacramento les ayuda también a amar apasionadamente a la Iglesia, dedicando todo su ser y amor a la comunidad, que no la han de considerar de su propiedad. Ni el obispo es el propietario de su diócesis, ni el sacerdote es el propietario de su parroquia, ni el diácono de su diaconía. Es propiedad del Señor, a la cual tienen que servir. Y por último, han de procurar reavivar el don recibido en el sacramento por la oración. Cuando no se alimenta el ministerio ordenado con la oración, la escucha de la palabra y la celebración cotidiana de la Eucaristía y la recepción frecuente del sacramento de la penitencia, se termina perdiendo el sentido auténtico del propio servicio y la alegría que deriva de una profunda comunión con el Señor.
Estamos hoy también pendientes de Pakistán, porque después de dos aplazamientos, hoy tendrá lugar la primera audiencia en el proceso de apelación de la cristiana Asia Bibi.
Y de Irak, donde el Consejo de los Jefes de las Iglesias Cristianas, ante las elecciones previstas para el próximo 30 de abril, hacen un llamamiento a la responsabilidad civil e invitan a todos a participar.
Ante la huelga general que hoy hay convocada en Paraguay, los obispos de este país piden que sea pacífica y se desarrolle en el marco del respeto a las leyes y a los derechos humanos. Recomiendan también recurrir al diálogo y al consenso para superar las desigualdades.
En la actualidad hablaremos también del informe que Pueblos Unidos ha presentado en la Universidad de Comillas sobre los centros de internamiento de extranjeros y de la restauración en Murcia de una imagen de la Dolorosa de Francisco Salcillo.
Gracias, Amparo. Toda esta información la vamos a ampliar, ya lo saben, al final del Tiempo del Espejo. Ahora les invitamos a que la vayan siguiendo en nuestro portal de internet, cope.es, también en nuestras redes sociales. @religion_cope es nuestra dirección de Twitter, y nuestro muro de Facebook lo encuentran en Religión Cope. En la segunda parte del Espejo de hoy estará con nosotros el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, con el que vamos a analizar el momento que están viviendo la sociedad y la Iglesia en España y los principales desafíos para la nueva evangelización en nuestro país. Ahora nos vamos a encender la tele con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Pues esta semana, con motivo del fallecimiento de Adolfo Suárez, la verdad es que las televisiones han echado la mirada atrás. Hemos visto buenos informes y documentales sobre aquellos que nos parecen ya lejanos 70 y 80 de España. Hoy nos vas a proponer también que miremos por el retrovisor, porque la gran cantidad de canales de TDT lo permite, la verdad.
Lo vamos a hacer, vamos a abrir la ventana al pasado más reciente, sin melancolías, porque en efecto es que la gran multiplicidad de canales hace que haya que llenar muchas horas de televisión, y además no están las cosas como para grandes gastos, así que se echa manos de programas y series casi en blanco y negro o en color sepia, de esos que los padres les hablamos, les contamos a nuestros hijos. Esta semana, escuchando a tanto joven decir que recordaban vagamente a Suárez o que ellos lo han visto solo en YouTube, me ha parecido que era un buen momento para echar la vista atrás, porque no sé si mejor, pero en muchas de nuestras televisiones cualquier tiempo pasado es también presente. Escucha.
En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
Oye, muy reconocible para muchos de nosotros, aunque al principio yo digo, ¿por dónde va a salir esto? Claro que hay que pensar que otros muchos no sabrán, escuchando, de qué estamos hablando.
1972, el equipo A, una serie americana que marcó una época en televisión, fue emitida por primera vez en enero del 83, se hicieron 5 temporadas, y son las aventuras de 4 de los mejores hombres del ejército americano. Muy al estilo Curro Jiménez y nuestros bandoleros de Sierra Morena, ahí había un jefe, un guapo, un loco y un bruto. Todos fugitivos encantadores que vivían escapando de un delito que no habían cometido, ¿eh? Y como se decía en la presentación, hoy todavía buscados por el gobierno, sobreviven por ahí como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. Este es el equipo A, y sí, me temo lo que estás pensando, ¿eh?
Pues eso, no me digas que todavía podemos ver el equipo A en televisión.
Hombre, no va a ser solo Verano Azul. Podemos ver La Abeja Maya, Los Serrano, El Comisario y, en efecto, también el equipo A. Hay que buscar un poco, pero se termina encontrando. En Nitro, una de las cadenas de A3 Media, cada día a la 1:10 del mediodía, el equipo A. Mira que había bombas y disparos, hemos escuchado algunos. Pues para el que no se acuerde o para el que jamás haya oído hablar de ellos, en sus historias nunca jamás moría nadie.
Eso era lo bueno, sí señor.
Sí. Ahora, los malos malísimos tenían poco que hacer estando el equipo A de por medio. Era televisión de otra época o no, ¿eh? Porque se puede ver o volver a ver. Ver claves de guión y personajes copiados literalmente con posterioridad en muchas de las series que ya todos conocemos hoy. Y en cualquier caso, mira, se puede pasar un rato con este disparatado equipo de peculiares justicieros. Es en Nitro, lo podemos ver a diario de lunes a viernes y a la 1:10 del mediodía.
Bueno, pues hoy nos hemos puesto un poco retro, pero ya se ve que hay cosas del pasado que siguen mereciendo la pena y que podemos seguir disfrutando ahora. Pues muchas gracias, Isidro. Nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles.
Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Desde el primer momento.
Última hora. Adolfo Suárez González ha fallecido.
Desde todos los escenarios de la noticia.
Es portado a hombro su féretro por militares del ejército.
Estamos viendo a los reyes en estos momentos descender del coche.
Sigue abierta la capilla ardiente del expresidente.
7 años, en la época del golpe de Estado tenía 7 años.
Información en equipo para que tengas todos los datos.
El funeral de Estado el lunes 31 de marzo a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena de Madrid.
COPE. Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilado garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en Berti.com. Seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les anunciaba al comienzo de nuestro programa, hoy hablamos con el arzobispo de Valencia, recientemente nombrado vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, el monseñor Carlos Osoro, y con él queremos considerar, compartir este momento que viven la sociedad y la Iglesia en España, así como los principales desafíos para la nueva evangelización en nuestro país. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Thank you.
Lleva en su móvil una imagen de la Virgen de los Desamparados, que siente como suya. No es raro verle en chándal por la calle participando en alguna carrera solidaria. De hecho, la semana que viene irá a Alcira, a una marcha de 8 kilómetros. En la reciente visita a Límina, el Papa le llamó el peregrino por la agenda tan apretada que tiene. Contamos algunos ejemplos. Todos los primeros viernes de mes celebra una vigilia con jóvenes en la Basílica de la Virgen. En los pueblos lo hace el segundo viernes de mes. Y ahora está en marcha la misión Magnificat, una acción evangelizadora impulsada por el arzobispo de Valencia, en la que centenares de sacerdotes de la archidiócesis predican fuera de sus parroquias durante el tiempo de Cuaresma, durante 3 días consecutivos. Y en julio, Monseñor Osoro pretende que los jóvenes recorran la ciudad de cabo a rabo para conocer y ver a la gente y que sientan su presencia. Natural de Castañeda, en Cantabria, estudió magisterio, pedagogía y matemáticas, también filosofía y teología. El Papa Juan Pablo II le nombró obispo de Orense en 1997 y arzobispo de Oviedo en 2002. Y es arzobispo de Valencia desde 2009, nombrado por Benedicto XVI. En la última asamblea plenaria, celebrada hace 2 semanas, Monseñor Carlos Osoro ha sido elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española para el próximo trienio 2014-2017.
Pues saludamos ya al arzobispo de Valencia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Carlos Osoro. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Estamos en la sociedad española viviendo estos días un momento extraño y apasionante, al hilo del fallecimiento del presidente Adolfo Suárez, un momento de unidad y de esperanza. ¿Cómo lo está viendo usted y cómo podemos aprovecharlo para construir el futuro, partiendo de tantas dificultades que tenemos hoy?
Lo estoy observando y viviendo con gran esperanza, ¿no? Me parece que la muerte de don Adolfo Suárez ha sido para todos un momento de reflexión y de volver a aquellas circunstancias en las cuales los españoles decidimos dejar lo que había sucedido y los enfrentamientos que hemos tenido y ponernos a mirar hacia el futuro, viviendo y construyendo juntos a una y en la concordia y en la paz y poniendo toda la creatividad de nuestra vida para hacer una España mejor. Yo creo que volver a reconsiderar esto es algo esencial para todos, siempre y en estas circunstancias aún más.
En esta sociedad nuestra todavía hay sectores, hay personas que siguen viendo la fe como algo que debería quedar al margen, en lo meramente privado. También es verdad que hay creyentes que enseguida sienten la tentación de atrincherarse, podríamos decir. ¿Sería posible en España finalmente ese reencuentro del mundo católico y del mundo laico?
No solamente es posible, es urgente y es necesario. La fe es un bien social. La fe no va contra nada ni contra nadie. Al contrario, quien vive la fe, quien a nadie se... nuestro Señor regala este don, ¿no? Y un don se puede acoger o no, pero ciertamente el que lo acoge, si lo acoge de verdad, si con todas las consecuencias, asume una manera de vivir y de estar que ciertamente es dadora de bien siempre a quienes están alrededor y produce siempre bien, nunca produce mal, porque naturalmente la adhesión a nuestro Señor Jesucristo, que en definitiva es la adhesión a quien nos muestra lo que es el amor verdadero, que engendra confianza, que engendra siempre paz, que engendra convivencia, que engendra fraternidad, que engendra capacidad para vivir con el otro como imagen de Dios. Eso es un bien social. Y todo el que se detenga por un instante y no sea partidista de nada, sino objetivamente vea lo que es la adhesión al Señor y la fe en Jesucristo, lo considera siempre un bien.
Sin embargo, hay temas en los que ese diálogo sigue siendo difícil. Lo estamos viendo ahora en estos meses en todo lo que se refiere al debate abierto en torno a la defensa de la vida nuevamente. A veces se repite machaconamente que la Iglesia, cuando comparece en este debate, intenta imponer a todo su moral. ¿Qué dice usted a eso?
Pues no, la Iglesia nunca impone nada. La Iglesia propone una manera de vivir y de estar en medio del mundo, ¿no? Y esa propuesta es muy libre para acogerse o no acogerse, ¿no? Lo que sí es verdad es que quizá a lo mejor tenemos que aprender a hacer esa propuesta, ¿no? Y es una propuesta que hay que hacerla fundamentalmente como nos la hizo nuestro Señor. A mí siempre me ha impresionado un pasaje del Evangelio, que es el encuentro del Señor con los discípulos de Emaús, ¿no? aquellos hombres no reconocieron que era el Señor, pero se encontraron tan a gusto con él que le dijeron, quédate con nosotros. Es decir, el Señor produjo una atracción singular sobre ellos, que les produjo precisamente el decir esta expresión, quédate con nosotros. Ojalá los cristianos seamos capaces de hacer en estos momentos esa atracción con todas las personas de tal manera que en todo se produzca esto mismo que nuestro Señor produjo en los discípulos de Emaús.
En este sentido, también el Papa Francisco nos está abriendo una perspectiva de cómo salir a las periferias, que dice él, salir al encuentro de tanta gente herida, salir a llevar el Evangelio y al mismo tiempo hacerlo sin prejuicios y al mismo tiempo con simpatía. A veces nos parece que en el entorno en el que nos movemos esto es como cuadrar el círculo, es casi misión imposible. Seguro que no lo es, pero díganos algo de eso.
Yo creo que es muy posible hacerlo, ¿no? Si, claro está, hay que salir, pero también, como dice el Papa Francisco, no hay que salir de cualquier manera. Hay que salir con la manera de ser, de vivir, de estar, de acercarse a los demás que tuvo nuestro Señor y que tan bellamente descubrimos en el Evangelio, en muchísimos de los pasajes que tenemos y que nos ayudan a nosotros a descubrir cómo ha de ser siempre nuestra salida a todos los lugares y a todas las situaciones y a todas las personas, que será una salida pues de invitación, ¿no? Aquella que dijo el Señor a Zaqueo, baja que quiero entrar en tu casa. Yo no sé qué se produjo allí, pero ciertamente hay algo excepcional y único, ¿no? De aquel hombre en aquel encuentro cambia su vida, ¿no? Vuelvo a decir que el Señor hace una provocación por atracción y esta es la provocación que han hecho siempre los santos y que nosotros tenemos que seguir realizando con un empeño especial y por supuesto toda la Iglesia, pero en España con una densidad creo que aún mayor.
Uno de los aspectos también de la enseñanza del Papa que está suscitando esperanza, pero también en algunos puntos pues incomodidad o en algunas personas una cierta reticencia, es esa relación entre fe y moral. Él está poniendo en el centro el anuncio del núcleo de nuestra fe, del Señor muerto y resucitado. Luego están las consecuencias morales. También nos está diciendo que en un mundo que ha perdido ese rastro de la fe, a veces es difícil argumentar pues los contenidos de eso que llamábamos derecho natural. ¿Qué consecuencias tiene eso para nuestra presencia hoy en una sociedad como la española?
Pues tiene unas consecuencias muy grandes, ¿no? Yo siempre he dicho y he repetido y lo digo permanentemente que, naturalmente, solo hablar de una moral para alguien que no se ha encontrado con Jesucristo, pues es muy difícil, ¿no? Yo creo que lo más importante para la Iglesia es ayudar a que las personas, a que los hombres puedan encontrarse con nuestro Señor. El que se encuentra con nuestro Señor ciertamente cambia su vida, cambia su modo de estar y de relacionarse, cambia sus criterios de juicio, cambia sus formas de entender las cosas, de relacionarse con los demás, respeta a los demás de una forma singular y especial, descubre la hondura que tiene la existencia, porque ciertamente la existencia humana hay que vivirla con imágenes de Dios que somos, y una imagen no se la rompe, no se la maltrata, no se la mata, no se la tira. Y eso a mí me parece que tiene una fuerza especial y singular. Por eso el gran empeño que tenemos de tener la Iglesia, siempre lo ha tenido así la Iglesia, ¿no? Desde el inicio mismo de la Iglesia ha sido mostrar a Jesucristo y el rostro del Señor, que quien se encuentra con el Señor, ciertamente su vida va por unos derroteros distintos. Yo creo que esta es la gran tarea que tenemos por delante y es el empeño en el que tenemos que estar los cristianos, ¿no? A veces, por ejemplo, yo creo que hay un empeño fundamental que es para todos nosotros, que es hablar a la gente de qué belleza tiene el acoger la vida de nuestro Señor. Los que estamos bautizados sabemos que el acontecimiento más grande de nuestra vida ha sido el día que nuestro Señor incorporó su vida a nuestra vida. Tenemos la vida del Señor. Descubrir esto hace situarte de una manera distinta. Yo creo que ahí tenemos una gran tarea que realizar.
¿Y cómo ve usted, ya sé que es pedir también casi un imposible una foto sintética, pero la vitalidad de nuestras comunidades cristianas en España? ¿No seguimos mirándonos demasiado al ombligo mientras hay todo un mundo que está sediento de ese anuncio del Evangelio?
Pues yo creo que este es lo que nos ha dicho el Papa en la Asociación Apostólica Evangelii Gaudium, ¿no? Es decir, lo primero que nos dice que tenemos que ponernos en situación de salida, que tenemos que hacer una conversión pastoral, que supone, por supuesto, una conversión personal, pero que naturalmente, es decir, supone también que acentuemos ciertos aspectos, que a lo mejor no hagamos grupos estufa. El grupo estufa sirve, pues bueno, para estar muy a gustito dentro de nosotros mismos, sino que hagamos hombres y mujeres con capacidad para salir a dar el calor del Evangelio a todos los hombres, sean quienes sean, estén en la situación que estén. A mí me parece que esto es esencial, ha sido esencial para la Iglesia. Yo creo que también es cierto que hay mucha gente, muchos cristianos y muchos grupos y muchas comunidades en España que están intentando hacer esto.
Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Valencia y recientemente elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, gracias por haber compartido con nosotros esta mirada en esta nueva etapa y esperamos seguir contando con su presencia aquí en El Espejo en los próximos tiempos. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias.
Pues llega el momento de abrir nuestra página informativa, como todos los días en El Espejo. De nuevo con nosotros Amparo Latriola. Amparo,
¿qué tal? Buenas tardes.
Pues vamos a comenzar en el Vaticano. Es miércoles y hoy el Papa Francisco ha celebrado la tradicional audiencia general ante miles de peregrinos llegados de todo el mundo.
Ya lo hemos escuchado al comienzo del programa. Hoy ha hablado del sacramento del orden y se ha detenido en explicar qué significa esto en las vidas de aquellos que son ordenados. Pero no es la única noticia que nos llega desde el Vaticano. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Entre los 80.000 peregrinos que había hoy en la Plaza de San Pedro, a pesar de la lluvia, el frío y el viento, que hasta el Papa les ha felicitado, pues había una delegación de niños y de activistas católicos de los Estados Unidos que han venido al Vaticano para entregarle al Papa cientos de cartas de niños que viven con miedo a que sus padres sean deportados, a que se rompan sus familias. Aprovechan que llega Obama esta tarde, que mañana le recibe el Papa, para pedirle una reforma migratoria que sea más justa. Pero no es la única noticia. El padre Lombardi ha comparecido para contarnos que el Vaticano acepta la renuncia del obispo de la diócesis de Limburgo, en Alemania, que se llama Franz-Peter Tebars van Elst, y mientras tanto continúa la investigación sobre esos 40 millones que presuntamente derrochó en la construcción de la residencia y centro diocesano San Nicolás. El padre Lombardi ha leído el comunicado en el que el Papa pide al clero y a los fieles de Limburgo que acojan esta decisión con docilidad y que se esfuercen por recuperar un clima de caridad y reconciliación.
Gracias, Paloma. Pues nos fijamos también en otras noticias de carácter internacional. Empezamos en Pakistán.
Allí Asia Bibi sigue en la cárcel de mujeres de Multan. Tras dos aplazamientos, su abogado tendrá hoy la primera audiencia dentro del proceso de apelación. El abogado ha dicho a la agencia Fides que ha preparado los argumentos para demostrar que los cargos en contra de Asia Bibi fueron desde un principio construidos para acusarla. También ha dicho que ella, que recordamos lleva 4 años en prisión, acusada y condenada a muerte por blasfemia, está en buenas condiciones de salud y seguridad y que tiene muchas esperanzas en lo que suceda hoy.
En Nicaragua, hoy tenemos convocada una huelga general.
La Conferencia Episcopal Nicaragüense ha pedido en un comunicado que la huelga se desarrolle en el marco del respeto a las leyes y a los derechos humanos y recomiendan recurrir al diálogo y al consenso para superar las injusticias y las desigualdades. Recuerdan también que el derecho a la huelga está garantizado por las leyes, pero que las demandas ciudadanas habría que hacerlas teniendo como horizonte la consecución del bien común de Paraguay. Recordamos que en los últimos meses ha habido varias marchas y protestas en el país, primero contra la corrupción y el nepotismo y posteriormente contra el aumento del precio del transporte público.
En Madrid, la ONG Pueblos Unidos ha presentado esta mañana en la Universidad de Comillas su informe sobre los centros de internamiento de extranjeros.
En el 2013, casi 3.000 personas pasaron por los centros de Madrid y más de 1.500 por el de Barcelona. La organización Pueblos Unidos ha atendido en los de la capital a más de 300 personas y en el informe presentado hoy denuncia un abuso de los internamientos en nuestro país. Carmen Lavallen nos amplía esta información.
Ni policías ni jueces analizan cada circunstancia en concreto y por eso desde Pueblos Unidos denuncian abusos y arbitrariedad en los internamientos en España. Han seguido a 300 inmigrantes en el último año con un total de 1.200 visitas y sus conclusiones las resumía Cristina Manzanedo, abogada del Servicio Jesuita Migrantes.
Las solicitudes de internamiento no se pueden hacer de forma automática ante la existencia de una orden de expulsión, sino tras valorar la situación jurídica, familiar y descartar la posible vulnerabilidad de las personas.
Unos criterios antes de decidir el internamiento en un centro de internamiento de extranjeros que tampoco clarifica, asegura, el nuevo reglamento que acaba de aprobar el Ejecutivo.
Mientras en Roma los salesianos se reúnen en su capítulo general, en Santo Domingo, la infanta Elena visita el centro salesiano Plaza Educativa Don Bosco.
Lo hace en calidad de directora de proyectos sociales y culturales de la Fundación MAFRE. Esta escuela atiende a 135 niños y niñas en situación de riesgo social en la capital de la República Dominicana. Es una de las dos escuelas sociodeportivas existentes en el país y es fruto de la alianza entre Misiones Salesianas y la Fundación Real Madrid.
Terminamos nuestro recorrido en la República Centroafricana.
Varios obispos e imanes centroafricanos han propuesto en sus últimas visitas a países de Europa y América crear escuelas de paz, unas instituciones piloto para ofrecer la posibilidad a niños de distintas religiones de estudiar juntos. La Plataforma de los Religiosos por la Paz propone también la creación de centros de salud mixtos que acepten a todos sin distinción de religión o etnia.
Pues con esta última pincelada que nos lleva al África tantas veces olvidada, concluye nuestro recorrido en el espejo que hemos hecho hoy con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Ahora les vamos a dejar en el Mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que hoy les trae nuestro compañero Alberto Escalante. Buenas tardes a todos y nos encontramos aquí de nuevo mañana en el espejo.